Desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, estás escuchando La Música de Todos, un programa conducido por Alejandra Hitchfeld.
La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la Radio de Todos.
Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio que nos permiten tantas emisoras y que producimos desde el Ministerio de Cultura del Área Diversidad para hablar, pensar, escuchar vivencias y pensares, sentires, experiencias acerca de la diversidad cultural, pensando en que nos amplíe la mirada acerca de este tema que nos atraviesa, que es parte de nuestra vida en comunidad y que la esperanza es que nos permita respetar al otro, a ese otro distinto o a veces apenas distinto, diferente a nosotros. Durante este encuentro hablaremos de la fiesta del cajón peruano en el espacio Caloi en Buenos Aires y entrevistamos a un investigador de música, Martín Cesa, un investigador de sicuris en Susques. Y la invito a comenzar este encuentro con el trabajo de Mariana Baraj y Fernando Barrientos, Cuchi Violeta, 100 años, Volver a los 17.
Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos, sin ser sabio competente, volver a ser de repente, tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo.
Vamos todos.
Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra.
Retrocedido, mientras el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino, es como un diamante fino.
Usted está escuchando La Música de Todos.
El cajón peruano es uno de los instrumentos peruanos más emblemáticos y versátiles que hoy tienen vigencia en el Perú, siendo ejecutado también en otros lugares del mundo. Recién a partir de mediados del siglo XIX aparecen referencias del cajón como instrumento en la ciudad de Lima, aunque se estima que es más antiguo, tal vez de mediados del siglo XVIII, y tal vez antes. Existen relatos que hablan de que su uso fue común entre las personas esclavizadas en el puerto de Callao, quienes usaban los cajones que transportaban distintos objetos como rústico instrumento musical de percusión para expresar sus dolores y frustraciones, como medio de comunicación y también para los momentos festivos. Es una continuidad de la rítmica africana en sus culturas ancestrales. En el año 2014 la OEA lo declara Instrumento de las Américas. La fiesta del cajón peruano en Argentina es una creación de Gloria Quicaño, residente argentina oriunda de Perú. Se realiza con continuidad en Buenos Aires desde el año 2012, en el mes de abril. Y en esta oportunidad fue en el espacio Caloi, del Ministerio de Cultura, en la calle Alsina, 1169, y con ella conversaba Alicia Agüero.
Estamos con Gloria Quicaña, peruana, a punto de empezar la fiesta del cajón peruano en el espacio Caloi, organizada en este caso por la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura. ¿Cómo estás, Gloria? Qué gusto que nos visites acá y que puedas poner todo lo que vos venís preparando hace tantos años acá.
Sí, buenas tardes, Alicia. Estamos muy felices de estar una vez más aquí en el Ministerio de Cultura, esta vez en el espacio Caloi. Anteriormente hemos estado en otros recintos llevando a cabo esta fiesta del cajón, siempre con el apoyo de ustedes. Realmente es un apoyo que nos hace más fuertes cada vez a través de este medio de comunicación que tenemos, que es la música. En este caso, a través de este instrumento que es el cajón peruano, instrumento patrimonio cultural del Perú y reconocido por la OEA como instrumento para las Américas.
Gloria, ¿cómo llegaste acá a Buenos Aires? ¿Hace cuánto tiempo que llegaste de tu Lima natal?
Sí, ya tenemos 9 años aquí en Argentina. Estamos muy felices de estar cultivando nuestra música, nuestra danza también. Tratamos de hacerlo de una manera muy seria, muy responsable, por eso que siempre acudimos a ustedes para que puedan de alguna u otra manera darnos la mano en este camino que tenemos.
Me decían que habías venido a estudiar a Buenos Aires, bioquímica o una carrera similar, ¿puede ser?
Sí, yo tengo la carrera de laboratorio clínico, vine acá a estudiar medicina. Estuve estudiando en La Plata, pero empecé a viajar a Cuba, a Colombia, a Brasil, a Chile, y por eso está en stand-by, digamos, pero sí... de todas maneras vengo haciendo cursos también acá en la universidad, en la UBA. Siempre nos estamos preparando, pero sí, tengo conocimiento de lo que es la formación en salud, pero bueno, lo de la música siempre viene desde siempre.
¿En tu familia se tocaba el cajón?
Se tocaba otros instrumentos, como por ejemplo el violín. Tengo un abuelo que tocaba el violín, tengo, digamos, bisabuelos que tocaban la guitarra, pero en lo que es percusión, digamos, soy la primera de la familia y bueno, ya yo he dado, digamos, la oportunidad de que mis hermanos menores se animen a... porque es muy difícil, es muy difícil entrar al ámbito de la música por el sentido de que a veces no te da, digamos, un sustento. Entonces allá en Lima es un poco complicado, hay que tener una carrera a la par y hacer música, para poder...
No se puede solventar, digamos,
claro.
Solamente con el arte. Eso parece ser bastante generalizado, al menos en nuestro mundo latinoamericano, ¿no? Y como mujer, ¿sentís alguna diferencia? Así, hablando ahora con perspectiva de género, ¿cómo llevás esta tarea siendo mujer y percusionista?
En este caminar he tenido mucha suerte porque he contado con el apoyo de muchos compañeros músicos en Perú al inicio de mi carrera, por el cariño que siempre se ha manifestado de mi parte y el respeto de los primeros, digamos, que llegaron a esto, siempre con respeto, pero digamos que ya en este lugar donde yo estoy, busco que la mujer encuentre una forma de expresión a través de instrumentos musicales, no solamente el cajón, sino esta es una vía a que la mujer se dé cuenta que ya estamos en otros tiempos y de que ya nosotras también podemos, digamos, manifestarnos de muchas maneras, no solamente en el ámbito del trabajo, sino también en esta forma tan, tan bonita que es la música, ¿no? A través de este instrumento. Y ahí en el primer encuentro que tuvimos hubo el 70% de presencia de mujer y la verdad es que lo recepciona muy bien y estoy muy, muy, muy feliz de que cada vez hayan más personas, digamos, que estén, digamos, compartiendo esta alegría de poder realizar esta fiesta.
Thank you.
Sonaba un cajón peruano en La noche y el día del disco Espíritu Vivo, Susana Baca. Pensábamos que en el mes de mayo siempre hablamos del trabajo, de los trabajadores, y queríamos resaltar algunos trabajadores de la cultura. En el paso entre los siglos XIX y XX, la disminución del analfabetismo y la creciente urbanización contribuyeron a dar un nuevo impulso a la prensa. Las lectoras comenzaban a ser tomadas en cuenta, aunque no abundaron las publicaciones realizadas por mujeres. Entre las excepciones se encuentra, además de La Voz de la Mujer, que veremos más adelante, la revista Argentina, publicada en Coronda por la docente y escritora Carlota Garrido de la Peña, con la colaboración de la escritora peruana Carolina Freire de Jaimes, entre 1902 y 1905. Decía Carlota, antes de esa época las argentinas no firmaban ya un solo artículo de prensa. Parecía que la señora Gorriti había cerrado con su desaparición el ciclo de las letras femeniles que terminó con ella, hasta el momento en que las dos publicaciones, La Columna del Hogar y la Revista Argentina, estimularon con su aparición y en sus páginas muchas inspiraciones que faltas de ambiente no se atrevían a manifestarse. ¿Para qué? Si el ridículo la asignaba implacablemente. En 1902, María Abelia de Ramírez, docente nacida en Uruguay pero establecida en La Plata, fundó la revista feminista Nosotras, a la que en 1910 siguió La Nueva Mujer como órgano de la Liga Feminista Nacional. También el teatro, otra actividad de gran desarrollo en el periodo, vio la creciente presencia de las mujeres. Como sucedía en casi todos los ámbitos de esa sociedad pacata, la doble moral hacía que mientras los espectáculos de todo tipo adquirían un creciente público, incluido el de la oligarquía en las salas más elegantes, las actrices, cantantes y bailarinas eran consideradas mujeres de vida airada. El circo criollo tuvo como principales estrellas de entonces a Rosita de la Plata y a la actriz Blanca Podestá, integrante de la célebre familia que inició el género más popular de esa época. Otro género de gran público, el de las zarzuelas y cuadros musicales españoles, para comienzos del siglo XX ya tenía como referente a una leyenda de la escena, Lola Membrives. Nacida en 1883 en Buenos Aires, comenzó a actuar en conjuntos infantiles. En 1906 viajó por primera vez a España, haciéndose conocida como cupletista e incluso con el estreno de algunos tangos como Ojos Negros. Luego vendría su fama como actriz. Algunas mujeres que en nuestra historia argentina han sumado y han trabajado para nuestra cultura. Tomado de Mujeres tenían que ser, historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras desde los orígenes hasta 1930, Felipe Piña.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Durante el Congreso Regional de Sicuris en Maimará, Jujuy, Orlando Agüero conversó con Martín Cesa. Él es investigador de música y ha dedicado parte de su trabajo a la investigación de sicuris en Susques. Nos cuenta acerca del porqué de esta investigación, la historia, la tradición.
Hola, para la música de todos, estamos con Martín Cesa, un investigador que hace años que viene trabajando con la comunidad de Susques en la provincia de Jujuy, particularmente con las bandas de sicuris de Susques. Estamos acá en el Congreso Regional de Sicuris de Maimará con él, y le vamos a pedir que salude a la audiencia que tenemos en todo el país.
Bueno, un saludo para todos los que escuchan. Muy agradecido de estar compartiendo.
Martín, vos hace muchos años que estás trabajando con los sicuris de Susques. ¿Qué te llevó a...? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo definiste ese tema de investigación?
Bueno, Susques era un lugar que yo quería conocer desde chico por cuestiones más de historia personal, ¿no? Y de hecho lo había conocido en 2001... de pasada, como un turista nomás. Pero en 2003, estando en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Humahuaca, conversando con sicuris de Humahuaca, me dijeron, bueno, si a usted le gustan los sicuris, tiene que ir a escuchar y a compartir la fiesta patronal de Susques. Ahí tocan diferente que acá. Y eso terminó de fomentar mi curiosidad y mis ganas de conocer. Así que en 2004 fui por primera vez a la fiesta patronal y, bueno, me di cuenta de que ahí había un estilo, una manera de tocar, una música diferente por ahí de la quebrada y muy bella. Y, bueno, eso desató todo el proceso de la investigación.
¿Dónde encontrás esa diferencia? ¿Qué, bueno, yo te escuché ayer ampliamente en tu ponencia, ¿no? Pero sintetizándole a nuestra radio audiencia, ¿no? ¿Cuál es esa característica peculiar que encontrás vos en las bandas de sicuris de Susque?
Bueno, en primer lugar, los géneros musicales que tocan. Hay dos géneros sobre todo que no se tocan en la quebrada, que son los versos bailables, que le llaman, o versos tipo huayno, que son para bailar, que esa es otra característica muy importante del sicuri de Susque. Ahí se baila y se toca en ronda, que no es la manera en que suele hacerse en la quebrada, ¿no? Y también están los pasacalles, otro género musical susqueño. También hay una manera de tocar, una forma de interpretar, de ejecutar, que tiene que ver con hacer saltar los versos, le dicen, con repiquetear por ahí algunas notas. Y además hay un estilo de composición muy reconocible. Uno escucha un verso susqueño y si uno está familiarizado es muy identificable. Después también hay otras cosas acerca de la percusión y los ritmos, pero...
Bueno. Como que una forma pensada para hacerte bailar, ¿no?
Sí, es así. La gente sale a bailar y son muy multitudinarios, digamos, los bailes en las fiestas de Susques.
A pesar de que no son muchos los músicos.
No son muchos, pero en el transcurso de la investigación, en realidad, fui presenciando algo muy alentador, que era que, según me contaban, en la década de los 90 estuvo a punto de desaparecer la música de Sicuri de Susque. A veces quedaban dos o tres músicos para la fiesta, un par de cañeros y otro con el bombo, que bueno, que el del bombo también toca caña en Susque. Y por esos años, en 2004, surgió una banda nueva, la banda Santo Domingo. Entonces la otra banda que venía tocando también tomó impulso y se pusieron como nombre la banda San José. Antes eran nomás los sicureros de Susque. Se pusieron la banda San José y desde 2004 hay dos bandas en Susque.
Y con un gran semillero de juventud y de infancia, ¿no?
Claro, pudimos verlo ayer en el Congreso. Bueno, eso fue una de las cosas más importantes de lo que sucedió en la conferencia, que fue la presencia de las dos bandas de Sicuri y de Susque que tocaron. Y sí, están los chiquitos sumándose a las bandas. En las dos, pero tal vez más en la banda Santo Domingo, que hay tal vez más juventud. Es como que cada una encarna un aspecto importante, ¿no?, del Sicuri en Susque. La juventud por ahí, la banda Santo Domingo y la banda San José. Bueno, están los que conocen bien bien la tradición susqueña por mucha generación.
¿De algún modo vos sentís que esta tradición de Sicuris es más antigua que la tradición de la quebrada de Humahuaca?
Por la documentación que hay, puede afirmarse que sí. Porque está un texto muy importante de un antropólogo sueco, Erik Boman, que ya registró la ejecución de bandas de Sicuris en 1903 en Susque. Y acá en La Quebrada se nombra siempre 1930 como la fecha aproximada en donde...
Como en la década del surgimiento de la minería, ¿no?
Claro. Bueno, eso, todas esas cuestiones son muy interesantes de investigar. Esos grandes movimientos sociales y económicos como que implican la minería o la construcción del ferrocarril de Huaytiquina, el que hoy es el Tren a las Nubes, ¿no?
Sí.
O los cambios en las fronteras nacionales, que no siempre fueron iguales, todo eso impacta en la música también.
Claro, porque es movimiento de gente y por lo tanto movimiento de cultura.
Claro, es así. Uno, tal vez si uno viajaba a otro pueblo y conocía música en otro pueblo por arrear el ganado antes, después la conoció por ir a trabajar a la zafra, después lo conoció por ir a trabajar a una mina, o por ir a trabajar a la construcción del ferrocarril. Y no son los mismos lugares, los mismos recorridos, los mismos vínculos entre las personas.
Usted está escuchando la música de todos y las voces eran de Martín Sessa, músico e investigador de música, conversando con Orlando Agüero en Maimará, acerca de su trabajo de investigación sobre los sicuris en Susques. Esperando hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos, es que agradecemos como siempre su valiosa atención y la posibilidad que nos dan tantas emisoras de encontrarnos en el aire. Si quiere dejarnos mensaje, puede hacerlo al muro de Facebook La Música de Todos. Muchas gracias.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Ailén Vázquez, Facundo Yedan. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad: Alicia Agüero. Edición: Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos. Un programa conducido por Alejandra Hirschfeld.